Hola, hola, Sudacalandia y todas sus periferias. Somos Juli Quintana
y Edu Barreto, y juntas hacemos el podcast Puto el que lee.
Bueno, hoy estamos con dos invitados insospechados, misteriosos, nada famosos, siempre cancelados: Nico Martínez y Omar Berreta. En un episodio especial, ¿por qué? Porque celebramos 5 años de este podcast, que fue siempre un lugar de encuentro, una torre de Babel, un mapa de otra América, que es la que sí nos interesa.
Después de 5 años sostenidos en el tiempo, estamos acá reunidas de nuevo en Paraguay con sensación térmica de infierno. Así le damos la bienvenida a Omar a nuestra patria. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos, Nico, Omar. ¿Cómo están, chiques?
Dios mío, la verdad es que son muy pocas cosas las que se pueden decir después de esta introducción a ustedes, y que el primer capítulo y el segundo capítulo de Puto el que lee es bastante histórico para nosotros. Muchísimas gracias por este recibimiento. Para nada programado y organizado, súper espontáneo. Y nada, qué hermoso escucharles siempre.
Hola, chiques, bueno, un milagro radiofónico, podcastero, desde aquella vez que hicimos los episodios 1 y 2 de este podcast maravilloso, Puto el que lee, con Juli Quintana y con Edu Barreto, que ya no necesitan presentación, porque son más que amigues, son les hades madrines del podcast, así que están desde el momento cero. Nos acordábamos hace un momento que, Julio, estabas por defender tu tesis, ¿no? Y te dijimos, por favor, que no grabar con vos, qué sé yo, como que hicimos una prueba ahí. Pero bueno, grabamos esos 2 episodios, el 1 y el 2. Chicas, si no lo escucharon, vayan corriendo a escuchar los inicios tempranos. No sabíamos editar, no sabíamos entrevistar, no, tampoco es que ahora sepamos, pero bueno, hacíamos lo que podíamos. Y después, en medio de la pandemia, les volvimos a convocar para hacer Pensar y Sublevarse, con Juli, que lo grabamos con el Colo Kessel, amigazo, bombón, así, compañero eterno, y con el Washi Atencio, poeta queridísimo, y Edu Barreto. Así que bueno, se va trenzando y entretejiendo un poco todo esto.
Qué loco, aquella vez que me habían llamado, yo estaba 24 horas defendiendo mi tesis, y yo estaba como que, me encantó lo que me proponía Nico, y además me parecía una cosa re loca que pase en Paraguay, como que un podcast sobre diversidades, sobre transfeminismo, sobre un montón de como trabajo en territorio también que vienen haciendo, y de todo eso queremos hablar un poco hoy. Voy a disparar porque así soy como periodista, quiero empezar de una y quiero preguntarles cómo fueron los inicios de Puto el que lee.
Bueno, realmente, es que en realidad el proyecto, Omar y yo somos un poquito
¿qué vas a decir?
Hippies.
Intensos, ¿no? Me parece que somos un poquito intensos. Y la verdad es que un día, en realidad todo empezó cuando estábamos tomando un café en el Juan de Salazar un día y vimos en un flyer, un afiche en donde pedían propuestas para podcast, para proyectos de podcast para la radio Ondas Dud. Y ahí yo le comenté a Omar, le dije, che, ¿y si presentamos algo que no sé qué para entrevistar? Más que nada en escritores, eran escritores y escritoras de la comunidad LGBT. Empezó así, digamos. Y Omar obviamente se prendió fuego instantáneamente, como le caracteriza, y empezó así, salió la idea de Puto el que lee, y de repente nos encontramos haciendo fue creciendo, fue bastante natural, de hecho.
Lo sensacional es que cuando hicimos la presentación en el Juan de ya había terminado la convocatoria, entonces nos quedamos con toda la manija del proyecto y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y vos dijiste, bueno, hagamos un podcast. Y la verdad que no estábamos todavía muy familiarizados con esta herramienta, pero bueno, tiene esto que reivindicamos siempre de la gratuidad y de la universalidad, es decir, es gratis hacerlo, necesitas un teléfono con un micrófono más o menos, y es gratis escucharlo, necesitas tener un teléfono, un programa de computadora para escucharlo. Así que eso fue como entramos en esa autopista, ¿no? Y ahí empezamos con estos 2 bombonaces del corazón, así que hablamos de poesía, de literatura y un poco de estos temas que fueron, pero muy rápidamente nos pusimos anticapitalistas, claro, vino todo lo que vino después.
Sí, yo sumando un poco a cómo fue ese segundo capítulo en donde ustedes me entrevistaron, no, yo no entendía muy bien qué iba a pasar ese día, pero como mi abuela siempre me dijo que cuando me ofrecían algo yo tenía que decir sí, bueno, y así me va. Interesante escucharles desde el comienzo de este podcast que fue creciendo y que fue obviamente recogiendo paisajes, miradas, problemáticas, que si bien son de países distintos, al final encontramos que cuestiones así como muy terribles igual nos cruzan, ¿verdad? Yo les quisiera, como también, el segundo disparo sería, ya que Julio empezó, si bien nos cuentan desde el comienzo, el puntapié inicial, la palada, o la mamada inicial, no sé, podemos cambiar esas cuestiones inaugurales. A mí me gustaría saber qué cambió en Omar y en Nico a partir de este podcast o esta serie de podcasts que fueron también no solamente virtuales, sino presenciales, con un montón de encuentros que propiciaron, no solamente acá en Asunción, sino en casi toda Latinoamérica, ¿verdad? ¿Qué pudieron lograr con esta complicidad hecha podcast? ¿Afilaron sus lanzas? ¿O realmente piensan que la ternura que tenían puede ser pensada como un dispositivo?
Bueno, muchas cosas. Para empezar, lo que profundizó la amistad entre Nico y yo, porque nos metimos a trabajar en este proyecto hasta el cogote, ¿no? Y viajamos y un montón de cuestiones que nos dio un espacio para discutir, para problematizar, y también para reírnos mucho y para divertirnos mucho y también para angustiarnos mucho en otras circunstancias. Yo creo que en mi experiencia, el tema del marco teórico, te diría. Porque, claro, yo la estaba leyendo mucho a Rita Segato, y Nico me había presentado a Leonor Silvestri, y estábamos muy leyendo eso. Pero la profundidad latinoamericanista que a mí me dio la experiencia de hacer este podcast es insospechado, especialmente con el gran viaje Sudaca. Viajamos a Uruguay, viajamos a Argentina, pero el gran viaje Sudaca a Bolivia y a Perú, donde nos encontramos así en la cara con anticapitalismo, indigenismo, la literatura y la poesía como arma. Y eso, bueno, Edgar Solís Guzmán, Rosario Akim, Raúl Prada nos voló la cabeza con el anticapitalismo indigenista, esto de la Federación de Naciones, volver para atrás, un poco recuperar esas cosas, y después esto de saber que no podemos revertir la colonización, pero podemos reconocer que seguimos colonizados, y eso ya es un montón, ¿no? Y empezar a pelear desde ahí. Y después también Perú, que es otro mundo increíble, donde hay un nivel de compromiso de lucha y una calidad poética y literaria que, por motivos que yo le quiero echar la culpa al neoliberalismo, no nos terminamos de vincular. Y creo que a mí este proyecto me sirvió como abrirme a eso. Y claro, después del podcast te vas de farra y entonces escuchas músicas y conoces otra gente y tomas otras cosas, otras bebidas. Es como que es toda la experiencia de esto, ¿no? De ser hermanes en esta gran autopista panamericana que parece que está ahí, pero que no la transitamos mucho, o por lo menos no había sido mi experiencia de vida.
A mí me pasa algo mucho con todo esto que transitamos con Puto el que lee, que tiene un poquito que ver con la materialización porque mucho hablamos desde la teoría, desde la abstracción, desde las cuestiones así de tipo de haber leído qué tal autor, qué tal autora, qué tal no sé qué cosa, que bla, 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 bla. Hablamos del neoliberalismo y del capitalismo y el no sé qué cosa y toda la pindonga, ¿verdad? Pero realmente, después de todo el proceso y después de todo el tránsito de Puto el que lee, una de las cosas que pude percibir realmente es la falta de establecer estas redes de contactos, de canales de comunicación muchas veces entre los diferentes proyectos, que muchas veces uno tiene a lo que el otro necesita y viceversa, ¿verdad? Que es capaz, es un poco boludo decirlo, que después de todos los años, después de todo el proceso, poder decir que de repente algunas veces parece que uno termina aprendiendo cosas tan básicas como la necesidad de la escucha, la necesidad de la presencia, hey, ¿en qué anda tu proyecto? Mira, yo tengo esto, vos tenés lo otro, hey, ¿y si nos encontramos y hacemos esto y proponemos esto juntos? pero yo creo que con Puto el que lee y con Cuarto Mundo principalmente, en poder empezar a ofrecer como que esos canales, pues empezar a ofrecer a los demás y a nosotros mismos, ¿verdad? En esos canales es también una materialización de nuestra contrapropuesta a los efectos de ese neoliberalismo al que tanto le criticamos, ¿verdad? Ponele, suena muy grande igual lo que estoy diciendo, pero más o menos va por ahí, ¿verdad?
Bueno, y me imagino que también en el proceso habrán conocido gente muy grosa, muy copada. Veníamos hablando acá afuera de cámara, como se dice, de algunas situaciones, algunas súper interesantes, otras capaz un poco olvidables, pero vamos a hablar de lo lindo, ¿no? Entonces quisiera comenzar por preguntarles un toque como, ¿cuál fue la entrevista que los dejó más deslumbrados, digamos, que de alguna manera les hizo ver el mundo de forma distinta? Siempre existen como presencias, que alteridades que de repente cuando uno las conoce se convierten en un antes y un después, ¿no? Como decir, me atravesó esto, como siempre dice Edu, es algo que no me deja ileso finalmente después. Entonces, ¿cómo lo vivieron ustedes en alguna de las entrevistas que hayan hecho?
Bueno, esto es como cuando te preguntan a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá, ¿no? Es como que la verdad que cada podcast es una aventura. Hemos tenido muy poquitísimos casos de decir, che, qué feo que estuvo, qué mal esto, o que, no sé cómo nos equivocamos en querer entrevistar a esta persona. Poquísimos, pero pasó. Hay momentos, por ejemplo, después de entrevistarnos con Edgar Solís Guzmán de Nación Marica en La Paz, nos fuimos a su programa de radio Nación Marica en El Alto. Y eso fue muy conmovedor.
Soy la nación clandestina.
Una trinchera sexual disidente.
Una marcha de la bronca.
Un manifiesto contrasexual.
Un deseo homosexual irreverente.
Un género en constante disputa.
Un santo marimacho machorro.
Un beso de la mujer araña.
Una yegua del apocalipsis.
Vestida, diferente, profana, marginal.
Somos Nación Marica.
Eso fue hablar de la guerra del gas, hablar de el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, la refundación del Estado, el primer Evo, las críticas a Evo, el plurilingüismo. Fue como meterse en algo que en Argentina son discusiones que no nos damos. Y eso fue como muy conmovedor. También en Bolivia la conversación con Rosario Akim fue extraordinaria. Tenemos una partecita que es...
¿En qué consiste la descolonización? ¿En qué consiste despatriarcalización? Consiste en dinamitar las marcas identitarias impuestas por la herida colonial. ¿Cuáles fueron esas dos grandes marcas? La marca racial que creó al indio y la marca sexo-género-sexual que creó a la hembra el macho, lo femenino-masculino y la heterosexualidad. Esas dos grandes marcas es necesario dinamitarlas y dejar de centrarnos en la identidad como si fuera un hecho ontológico. Tú no eres tu raza, tú no eres tu sexo, tu género, tu sexualidad. Tú eres muchísimo más que eso. Esas marcas son coloniales precisamente porque te reducen a la contingencia del color de tu piel. Te reducen a la contingencia de un pedazo de carne que tienes entre las piernas, o de un conjunto de roles o atributos, o de una reducción del deseo erótico. Tú no eres eso, tú eres mucho más que eso. Y por lo tanto, debemos liberarnos de eso y no perder de vista que las reivindicaciones de la emancipación no pasan por la identidad, pasan por quién diablos se está apropiando de las riquezas del planeta. Mientras vos estás perdido en tus peleitas identitarias, que si eres blanquito, que si eres negrito, de qué color eres o qué cosita llevas entre las piernas, los poderosos del mundo se llevan toda la torta y te dejan en la miseria creyendo que eso es algo natural, que tú estés sumido en la pobreza, en la discriminación, en la desigualdad, etcétera, como algo natural. No, señor. El problema fundamental no es la identidad. El problema fundamental de las luchas es por la riqueza de las naciones.
Nos largó una filípica así, pero pensemos en el despojo, la expoliación, un cachetazo de realidad muy fuerte. Y después hay otros personajes entrañables, Fidel Chaparro, el poeta La Fidel, que es muy conmovedor. Lo que nos hemos divertido con Joan Villanueva y Nico en La Paz de la colectiva imaginaria, Gaela Tzenek, Cari Contreras, la activista travesti, candidata al Parlamento por Perú, con su retórica, con su discurso, con su fuerza.
Y así como nosotros nos preparamos, también se está preparando la derecha, también se están preparando los empresarios. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Poder reconectar con los movimientos sociales, con esas personas que están fuera, con esa compañera que se levanta a las 4 de la mañana para poder vender papa en el mercado. A ella tenemos que convocarla, a ese compañero que se levanta para vender emoliente. Es momento de pasar a una articulación mucho más grande y extensa. ¿Cuándo va a ser el día que los compañeros del sindicato, del movimiento sindical, se encuentren con el movimiento LGTB?
No vale citar a todos, Omar. Me parece que hay que elegir alguno.
Quiero agregar a esto, Omar, que es también que nos dio también la oportunidad de repensar esto que nosotros muchas veces damos por sentado. Porque si bien yo conozco lo que hace Edu y sus proyectos, Edu hace ya unos cuantos años, porque vivimos en la misma ciudad y ya nos conocemos hace un buen tiempo y compartimos cosas hace un buen tiempo, lo mismo que Juli, la verdad que Puto el que lee también nos dio el tiempo de sentarnos a profundizar en los proyectos de cada uno, no solamente el consumo directo de la obra, sino también a reflexionar en la propuesta y en su contexto y en su biografía y cómo podemos hacer para entretejer esos proyectos con otros proyectos, tanto nacionales como internacionales, como proyectos que tal vez no se ascriben necesariamente al producto inmediato de su obra, sino a cosas más grandes. Para responder en la pregunta de Juli, se me ocurren así rápidamente, por ejemplo, M en Perú, cantante no binaria en Perú, que hace así tipo temas que utiliza muchos elementos del folclore peruano, arranca su podcast con un poema sobre esta cuestión de la no binariedad.
Usa mis pronombres, dime a la cara con una palabra que me reconoces, que existo, que no soy invisible. ¿Qué es tan difícil? ¿He hecho algo mal? Cada vez que me dices ella se desvanece mi carne, y no la carne que ves, sino la que siento, la que es mía y solo mía. Cada vez que me dices ella me reduzco a la carne externa, a la piel visible, a las tetas, a los rasgos de mi rostro sin barba, a mi falta de testosterona, a mi cintura, a mis caderas que dejé de ocultar.
Que es hermosísimo, que la verdad que nosotros no conocíamos mucho su obra cuando llegamos ahí, de repente así tipo bajó en Casita Libertad, donde fuimos a entrevistar. Bajó y arranca leyendo su poema y los quedamos así medio atontados. Acá en Paraguay, por ejemplo, Ale Grange, activista travesti paraguaya de transitar, que le cachetea muchísimo en la parte teórica y te habla muchísimo de su experiencia y te habla de muchísimo de un lugar bastante íntimo y bastante directo.
Para mí lo principal siempre, ¿verdad?, de el acercamiento que tiene que haber con nosotras, ¿verdad?, para mí desde este... Quiero saber, quiero conocer, ¿verdad? No sé cómo, ¿verdad?, abordar estos temas, o por lo menos guíame. Porque la gente siempre se va con este primer acercamiento de siempre, tipo, ay, mira, tengo esta propuesta, mira, ya traje esto, o sea, pero esta propuesta, ¿quién la hizo, verdad? Es siempre de gente cis, ¿verdad?, desde la mirada cis, para su interpretación, ¿verdad?, nunca desde nosotras. Por eso surgió la idea de hacer el ciclo de lectura, donde se iba a leer todo. Iba a ser texto escrito por gente trans, ¿verdad? Tanto travesti como hombres trans, ¿verdad? Gente no binaria. Entonces, poder hablar desde ahí, poder hablar desde nuestras realidades, desde lo que sentimos. Entonces, de ahí crear esta cuestión del debate y de poder también formarle a la gente con nuestra vivencia, ¿verdad? Porque todo el tiempo pasa esto de que la gente, ¿verdad?, cree que sabe más de nuestras propias vivencias que nosotras. De ahí es donde empezamos a crear todo esto, ¿verdad? Que sentimos que nos acompaña, por más que no queremos, todo el tiempo este rol pedagógico, ¿verdad? Porque a mí no me gusta estar enseñando todo el tiempo, pero es súper necesario.
Como que también porque hay mucho, porque también con Puto que lee tuvimos todo un recorrido muy teórico, de repente muy sesudo, y sin embargo que venga alguien y te hable mucho, es una cuestión bastante experiencial, fue la verdad es que fue bastante, te corre un poquito de unos lugares de comodidad. Una de las entrevistas también que a mí más me parece súper importante fue la de Omar Mareco, que es un actor, director de teatro y que también es un ícono del movimiento drag acá en Paraguay, con su drag ya histórico, histórica, en Envidia Me Tenés. Yo siento que en algún momento de la historia, Envidia Me Tenés va a tener, no sé, un busto en alguna plaza pública, más o menos, porque realmente Envidia ha estado en todas las luchas, en todas las causas, de alguna u otra forma ha acompañado. Entonces, en poder, desde lo poco que podíamos hacer con Puto el que lee, hacer como que más o menos una especie de espacio, capaz no homenaje, porque no necesariamente son homenajes los capítulos que hacemos, pero sí de sentarnos a escuchar la historia, que muchas veces la historia de obra de los artistas es muchas veces una historia de lucha, en especial acá en Paraguay. Entonces sentarnos a pesar, tipo, sus comienzos, su proceso, sus estudios, su no sé qué cosa, y ver cómo llegó hasta donde hoy está, para mí ese podcast, por ejemplo, es un podcast que vas, no sé, que es archivo, directamente archivo.
O cantaba, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo. Y todas esas músicas de tristeza y desamor.
Claro.
Y obvio, mi mamá estaba bajoneada, ¿verdad? Porque tenía problemas con su marido y sufría cosas y a veces nos faltaba el dinero para comer y ella tenía que lavar ropa para ganarse el pan, planchar ropa de gente de, claro, extraña. Y para alegrarla a mi mamá, yo me ponía sus vestidos. Sí. Me paraba ahí en esa mesa, que era una mesa grande, como antes no existía ese artefacto mesa de planchar, ese, claro, que ya se creó en estos tiempos. Antes no había eso, o tenían solamente la gente rica, ¿verdad? Uh-huh. La mesa de planchar del pobre era una mesa con una frazada y una sábana, y ya está. Y mi mamá hacía eso, y eso para mí era mi escenario.
¿Y cómo respondía?
Entonces yo me subía y me ponía su vestido, y nada, ella haceme show, me decía, y yo la alegraba a mi mamá. Entonces imagínate lo lindo de eso.
O sea, en vivo, bueno, y retomando un poco lo que decís, Nico, Puto el que lee también es, ¿verdad? Viene a cumplir una función, no solamente de archivo, sino de visualización, ¿verdad? De todas las luchas que se vienen haciendo en la Vía Yala. Entonces también consultarles un poco si estos capítulos a ustedes guardan en su memoria en un lugar como muy especial porque les cruzaron de alguna manera, les hicieron como tambalear, si es que podemos decir así. ¿Cuáles son los encuentros / entrevistas que no salieron al aire, que no vieron la luz, verdad?
A mí me tiras este así como...
Okay, voy a meter la pata.
Bueno, son muy pocos, la verdad. En general, hacemos un trabajo de producción. Si vamos a entrevistar a alguien que no conocemos, pedimos referencias, leemos, buscamos en internet, qué sé yo, si tiene obra publicada, en general tratamos de leerla, de conseguirla. Pero algunas veces, en un viaje que estábamos con mucho trabajo, nos pasó que nos encontramos con, bueno, en un caso, un interlocutor que es un líder de movimiento LGBT de una ciudad latinoamericana que nos pareció que no estaba movilizando hacia un lugar de liberación, sino más vale hacia un lugar de resignación cristiana, hasta casi diría yo. Y tratamos de levantarlo durante la entrevista y no levantó. No es que porque no estuvimos de acuerdo, porque muchas veces hay gente que dice cosas con las que no estamos de acuerdo, pero nos pareció que podía ser contraproductivo para una parte de la audiencia, porque algo que quiero decir y que lo digo que siempre que tengo la oportunidad es que algo maravilloso del podcast es esto, es la gratuidad y la universalidad. Y nos llegan a veces mensajes de chiques de pueblos muy lejanos de la vida urbana, donde no hay un boliche, donde no hay un centro de estudiantes, donde no hay una universidad, donde no hay lugares de encuentro para agitar y para transformar la realidad que te oprime, y que nos piden, ¿me puedes poner en contacto con esta persona? O yo estoy empezando a pensar en transicionar y bueno, como que no pueden hablar con nadie, ¿no? Y nos pareció que poner una mirada un poco derrotista, un poco resignada respecto a nuestro colectivo, podía ser contraproducente para alguien que necesita un poco de acompañamiento afirmativo de su identidad.
Bueno, gracias por contarnos, Omar. Vamos a ponerlos un poco incómodos un ratito más. Si no se molestan, porque bueno, para eso vinimos, sino para que nos invitan, ¿no? Yo amo que nos invitaron a las más malas de todo el podcast. Acá Edu y a mí hacemos la equipa más hija de puta. Bueno, yo estoy pensando un poco como también que ustedes están trabajando un formato muy complejo. La entrevista es para mí uno de los desafíos más grandes del periodismo, no solo porque es un momento muy íntimo en el que se teje un tipo de vínculo. Ustedes mismos tejieron un vínculo entre ustedes a través de ese formato, de ese género periodístico, si se quiere. Y también es un momento en el cual pueden llegar a, digamos, extraer información muy importante, no solo de la vida íntima de las personas o de su pensamiento político o de acá en el contexto de Puto el que lee, que es un poco la transversalización de todo lo que es político, pero también poético y también como experiencial y también, digamos, del pensamiento de cada uno, de su vida, su militancia. Y estaba pensando como en esos momentos de las entrevistas, también qué experiencias, digamos, incómodas, pero incómodas en el sentido positivo, como la experiencia que contaba Nico hace un rato, por ejemplo, con la entrevista de Ale Grange, que le hacía como replantearse ciertos valores o ciertos como pensamientos que de repente no podemos, o sea, no accedemos, de no ser a razón de nuestros privilegios, pero también a razón de que no interactuamos por ahí con distintas realidades que están acá, están en Latinoamérica, están en nuestra Via Yala, o sea, y quisiera preguntarles por eso, ¿qué entrevista encontraron que fue así como que les incomodó un poco en términos de necesito entender mejor esto, necesito profundizar esto y necesito yo como revisar mis privilegios?
A mí una de las entrevistas que me acuerdo que me hizo reflexionar muchísimo, que me mantuvo como que bastante durante la entrevista misma bastante atento y después tipo como que me hizo inclusive pensar y escribir y reflexionar bastante, fue la de Orlando Sosa Lozada en Lima, que es un activista afroperuano, un activista gordo y LGBT, pero que empieza, y ese podcast está muy recomendado, empieza el podcast hablando sobre cómo, por ejemplo, los afectos están solamente permitidos para cierta clase de cuerpos, y empieza a hacer como que toda una reflexión en torno al amor.
¿Es acaso el amor una posibilidad para todas las cuerpas? En este capitalismo tan voraz que jerarquiza las cuerpas, beneficiando a algunas por habitar el campo de lo hegemónico, a costa de la opresión de otras cuerpas a las cuales se les enseña a despreciarse a sí mismas, siendo la culpa y el odio sobre estas cuerpas la principal fuente de riqueza de la industria de la belleza y del bienestar, mal llamada industria de la salud, el amor se convierte en una imposibilidad para muchas cuerpas que son percibidas como no dignas de merecer amor, deseo y cuidado. El amor parece ser una imposibilidad en la adolescencia de muchas maricas, machonas y trans que no pueden manifestar visiblemente sus identidades, sentires y afectos. El amor parece ser una imposibilidad para muchas adolescentes gordas que son las últimas en ser elegidas para los quinceañeros, fiestas de promoción u otros. El amor parece ser una imposibilidad
para... Y como el amor entendido en básicamente términos neoliberales, termina siendo como que una especie de trofeo a la adaptación del mercado. Todo esto a partir de un abordaje muy desde su identidad disidente, pero con muchísima ternura. Es muy precioso lo que dice, y con muchísima soltura, y es muy claro, es muy contundente. La verdad es que fue un podcast muy enriquecedor, un trabajo muy enriquecedor lo que hicimos con él. Y no sé, yo creo que pienso así rápidamente, te podría decir probablemente 10 más, pero parece que a efectos económicos de la, del tiempo, le paso nomás a Omar el micrófono.
Bueno, estas preguntas no, bueno, al menos estas preguntas no, no la compartí acá en la previa, pero escuchándoles, para seguir con la línea de Juli de... No sé si incomodarles, pero de capaz de abrir hacia otras plataformas. ¿Pensaron en que Puto el que lee podría invadir otras superficies en el sentido de una publicación, unos cuadernillos, pasarse de la cuestión digital, virtual, auditiva, no sé si a un papel físico o electrónico, debido a que desde que empezamos a entrevistarles, me surgen un montón de cosas que tienen que ver con, si bien hay capítulos en donde activistas reniegan de la academia, pero realmente creo que se está teorizando desde otros lugares, sin ningún rigor, mucho menos normas APA. eso que decías, Omar, ¿verdad? De gente que escucha el podcast y encuentra que no es solamente una entrevista a profundidad de un tema o la problematización de alguna carencia o algún episodio en nuestro continente, sino que de alguna manera es un punto de encuentro, un punto de referencia, incluso, no sé si me animaría a decir que es casi educación sexual gratuita, con un enfoque que incluso escapa a ciencias como la psicología, la psiquiatría, la medicina en sí, ¿verdad? Entonces, esa es la reflexión que me generan en este momento.
Voy a tratar de responder, ¿verdad? Principalmente si es que nosotros queremos migrar, es que de hecho que ya tuvimos como que diferentes intenciones de hacerlo, diferentes formas también de hacerlo dentro de nuestras propias posibilidades. A nosotros, de hecho que una época tuvimos más o menos la posibilidad y la habilitación para hacer, ¿te acuerdas cuando nos ofrecieron un programa en Avia Yala TV en Bolivia? En un espacio ahí, y me acuerdo con Omar nos consideramos cómo cuernos hacemos esto, porque era un espacio en la televisión de Bolivia. Yo creo que tenés razón, que hay algo dentro de la construcción de nuestra identidad como que tiene que ver con esto bastante sudaca y que siempre está como que muy a la periferia, digamos. Cada vez menos, pero ponerle que nos hace como que romantizar un poquito la marginalidad, y entonces eso lo que hace es que muchas veces digamos, bueno, dale, ya fue así, que lo que normas aplica, no sé cosas, pero en realidad, para poder construir una historicidad medianamente formal, no sé si normas APA, pero tratar de tener un poquito de rigor, que de hecho que lo que nosotros estamos haciendo con Puto el que lee, queramos o no, nos hagámoslo muy sudaca, periférico, desnambrena luego, en realidad es archivo. Nosotros estamos construyendo un archivo. Estos son 5 años de Puto el que lee, son 5 años de entrevistar y hacer como que un trazado histórico de diferentes luchas que en realidad en algún momento se podría hacer más o menos una especie de reflexión en torno a lo que es más o menos lo que nos pasó con Omar ahora cuando nos empezamos a preguntar qué cambió del 2018, 2019 cuando empezamos esto a hoy en el concepto de lo contracultural. ¿Dónde está la contracultura queer? Porque cuando empezamos nosotros había una cuestión así muy cumbiera, muy, no sé, todo muy, muy bla bla. Yo hoy no sé si es que la contracultura de hoy, de esta nueva generación queer, está en el mismo lugar, ¿entendés? En aquella época había muy fanzine collage de cómo abortar, que en ese momento era absolutamente necesario. Hoy, no sé exactamente si es que con el advenimiento de las ultraderechas y con los nazis que te están acá gritando al oído, no sé si es que precisamente es ahí donde está. No estoy diciendo que no igual, estoy diciendo que hay un proceso reflexivo que claramente mutó, porque más vale, porque si hay algo que no se puede detener es el tiempo. Dios mío, me estoy yendo al carajo.
Canal 9 me está pidiendo acá un poco de redondeo.
Que de hecho que eso fue lo que este año empezamos a hacer, o sea, hace poquito empezamos a hacer, y que por eso le escribí a Edu y le dije, Edu, que Edu dio un taller hermoso en el Juan de Salazar hace poquito, y le escribí a Edu y le dije, Edu, pásame el contacto de algún nuevo autor LGBT joven para saber en qué anda hoy el piberío LGBT, el piberío queer, qué se divaga, qué piensa, porque nos gustaría poder empezar a hacer ese trazado hoy, porque pasó con un lustro.
Entonces no pasarían de podcast a otra plataforma.
Yo creo que sí, yo creo que estaría bueno, estaría re bueno un libro de las anécdotas a puto que lea.
De las anécdotas, de los hallazgos, de los encuentros con personas de diferentes identidades y territorios, como este plurilingüismo también que se encontraron en sus viajes, o sea, qué bueno que estaría. Y también creo que suscribo a Edu cuando dice que estamos en un momento en serio de una recontra avanzada neoliberal en América Latina, pero obviamente en el mundo. Sin embargo, tenemos nuevos autoritarismos ahora. Se está hablando mucho de las nuevas derechas y demás, o sea, más o menos ya a inicio de 2000 se empezaba a hablar de las nuevas derechas, pero por sobre todo en este contexto lo estamos viendo ahora con Milei en las elecciones de la Argentina, lo vimos ahora con la tercera fuerza política que emergió ahora en Paraguay, que fue con la Cruzada Nacional. O sea, es un contexto jodido y me pregunto si la teorización, como para hacerme eco de la pregunta de Edu, no estaría buena como tenerla también en un formato físico. Ahora, las posibilidades de hacerlo son otras. Me pregunto si hay intención.
Intención, sí, definitivamente. Me parece que está bueno sentarnos y poder también, no solamente desde un lugar súper combativo, que siempre está bueno, pero también poner sobre la mesa una cantidad de cosas de qué exactamente pasó. Como para que en el 2018 nos estábamos escrachando por no usar el lenguaje inclusivo a Villarroel. Algo tuvo que haber pasado. Entonces hablar de esto, de perder, y después obviamente sistematizar, porque a nadie le sirve que nos juntemos en una mesa a hablar.
Nunca estuvimos muy pendientes de cuántas escuchas, cuántas descargas, del rating, digamos, ¿no? Nunca hicimos un podcast para ganar premios en España, ni qué sé yo. De hecho, no nos quita mucho el sueño, que la calidad del audio, que en fin, esas cosas. Nos parece que lo que va es al contenido y que es un podcast guerrilla y que hemos logrado ir por colectora y recorriendo una cantidad de voces que de ninguna manera estaban en el centro, ni siquiera de las discusiones queer urbanas, universitarias, que se van a los congresos, ¿no? Esto que dijo Nico, lo que tenemos es material de tenemos un archivo que tenemos que hacernos cargo de ese archivo que tenemos y que tenemos que ver qué hacemos justamente estos 5 años, que es un número, no es un número, pero te ayuda, es como el día que cumplís años, ¿viste? O el año nuevo, te ayuda a pensar. Son 5 temporadas, tenemos 125 podcasts en este contubernio Cuarto Mundo Puto el que lee, hay 101 episodios al aire de Puto el que lee, que son 97, más 2 de cine y neoliberalismo y 2 de cine paraguayo, que son estas series nuevas que estamos lanzando. Tenemos 3 episodios de Cuarto Mundo, tenemos 11 de la Orquesta Ñoña, que fue este sueño que hicimos con Michi Moragas y con Ale Campos, de hacer vivos al aire analizando la coyuntura, que era lo que hacíamos nosotras en llamadas de Zoom durante la pandemia. Y en un momento dijimos, che, esto está re groso, tenemos que compartirlo, ¿no? Los 13 podcasts que hicimos con Instituto Cultural Paraguayo Alemán, les mandamos un besito si nos están escuchando, We Love You. Hicimos 10 podcasts del proyecto ORE, Audioteca Bilingüe de Educación Sexual Integral con Enfoque de Género. O sea, nos podrían matar por hacer esto la derecha, ¿no? 3 podcasts de Caminar el Humedal, 10 podcasts que colaboramos con TEDIC para Radio Cyborg Feminista. En fin, son como 150 podcasts que tenemos en estos primeros 4 años, que es más que un montón. Y en el último año, año y medio, se nos acerca gente que nos dice, che, quiero estar en el podcast, como que está esto, ¿no? Así que sí, yo creo que el gran desafío es qué hacemos con este archivo para que siga vigente y que era construir conocimiento y compartirlo en forma gratuita, que eso es uno de los principios de este mamarracho.
Bueno, escuchamos muchas palabras de Nico, de Omar, de Juli, en este ping-pong que busca celebrar estos 5 años de Puto el que lee. Y me quiero quedar con varias palabras. Una de ellas es encuentro, otra es amplificación, otra es inoculación, en el sentido de cómo todas esas voces que fueron recogidas por estos centenares de podcasts, encuentros, entrevistas, tienden esos puentes, ¿verdad? De todo un territorio que históricamente fue saqueado, colonizado, pero que de alguna manera los testimonios de todas las personas que hicimos parte de esto buscan resembrar, retrabajar esta tierra a partir del sonido. Particularmente, gracias al podcast, yo pude viajar, por ejemplo, a Bolivia, al festival de, de poesía machorra, traba, queer, marica, de les amigos, de Nación Marica. Entonces, esos puentes que se tendieron para mí son cruciales para que el día de hoy lo que venimos escribiendo desde Asunción, que a veces como que estamos bloqueados simbólicamente en cuanto a otros países de Sudamérica, pueda también germinar y pueda salir de nuestro metro cuadrado de Brasil a Colón, acá en Asunción. Entonces, particularmente quiero dejar estas palabras como abrazos y como caricias a estos dos conductores que nos vinieron surciendo estas historias a partir de todos estos cuerpos y todos estos paisajes que nos fueron regalando.
Bueno, y para complementar un poco eso, también decirles que ciertamente para mí también en mi proceso migratorio, hablándolo desde un sentido personal, también fue muy importante el podcast, porque conocí a otro argenguayo y también conocí otras dimensiones de personas que ya tenía como en el radar por la movida cultural asuncena y qué sé yo, pero que conocí otros aspectos de su vida, de sus profundidades, de sus emociones y vínculos, y creo que me nutrí muchísimo gracias a ustedes. Creo que la labor que tienen es, como siempre, ingrata, pero enormemente agradecida y también muy importante. Esas voces que nos llegan de tantos espacios a los que no podríamos acceder si no fuese por este proyecto maravilloso que ustedes dos conducen. Gracias por las sensibilidades también y por esa ternura con la cual habitan este espacio, chicos. Y con eso vamos cerrando por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nico, y también Omar, y por sobre todo a mi co-conductora de esta edición especial de Perra la que lee. Mentira, siempre puto el que lee hasta el final. Muchísimas gracias, Edu.
Gracias, gracias. Y ante los fascismos y la violencia, poesía, podcast y mucho puto el que lee.
Vamos a terminar.
Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
Seguinos en Facebook y Twitter, @ puto el que lee 108.
Y en Instagram, @ censurado 108.
La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a
Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
Para toda Sudamérica,
educación sexual integral y laica.
Hasta la próxima.